que ver también con el índice de inflación que se dio a conocer ayer a las 4 de la tarde. Lo habíamos hablado con Alfredo Zayat, lo veo allí del otro lado ya tempranito. Hola, buen día, Alfredo. Creo que el 6,6 difícil de digerir, ¿no? Por algún lado le iba a salir al presidente. ¿Cómo va? Buen día.
Buen día a todas y todos. Sí, el número del 6,6% sorprendió por lo malo. Sorprendió por lo muy malo. Se pensaba que iba a ser malo estar en el 6%, algunos especulaban el 5,9, el 6,1. Incluso, viste que cuando fue el índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires y que dio más bajo en los últimos meses con respecto al INDEC, ya las típicas voces de la oposición o los economistas que se dedican a hacer pronósticos fallidos empezó a decir, ¡ay, qué raro que es diferente el número del INDEC! Dando a entender que estaba tocado y generando sospechas. En cambio ahora dio 6,6 el índice del INDEC y 6% el de la Ciudad de Buenos Aires. Silencio atronador de todos ellos que avanzaban y ponían dudas sobre el índice de precios oficial, pero bueno, 6,6 sigue siendo un número, la verdad, muy, muy malo.
Ese es un dato, ¿no? Digo, el 6,12% en la Ciudad de Buenos Aires, y quizás se puede explicar por dónde mide el INDEC, que también mide en supermercados y en otros lugares, y sobre todo se puede explicar este índice por el aumento en la carne y en los huevos. Justo lo habíamos hablado con Horacio por la gripe aviar y lo que estaba pasando en el mundo con el tema de los huevos, como para entender por qué estaban tan caros, y la carne porque hubo un exceso de oferta en su momento por la sequía, que tuvieron que sacrificar un montón de vacunos, incluso madres, que es un problema también para después, pero se sabía que iba a aumentar, pero aumentó como un 35% la carne, ¿no?
Ahí tuviste el impacto de la carne y en todo el rubro dentro de alimentos y bebidas. Aumentó el 9,8%. Mucho. 9,8% solo en febrero el rubro alimentos y bebidas, lo que te puede adelantar que si se mide el índice de pobreza e indigencia en febrero, que no se mide exclusivamente en febrero, pero simplemente lo hago como referencia, pobreza por niveles monetarios, por un rubros monetarios, lo que vas a encontrar es un castigo fuerte y por consiguiente un incremento de la pobreza monetaria o indigencia monetaria, porque bebidas alcohólicas y tabaco también aumentaron, aumentó el, como hemos mencionado, el tema de la carne,
la nafta
la nafta,
bueno, pero estamos en alimentos, ¿no? Pero también todo.
La última semana de enero es que comenzó el impacto de los aumentos de la carne, incluso fue una de las explicaciones del aumento en enero de la tasa de inflación promedio. Lo que sucede es que impactó de lleno plenamente en febrero, por eso tenés este salto tan importante en este rubro, y a mí me parece que este es un punto central, digamos, porque podemos ver lo que ya es un número muy malo, ese 6,6%, pero cuando vas a alimentos y bebidas, ahí ya adquiere otra dimensión. No es solamente la inflación que afecta a casi todos, sino que cuando vas a alimentos y bebidas, afecta fundamentalmente a los sectores de ingresos fijos y a los sectores medios, medios bajos y bajos, que destinan gran parte, si no todo, el presupuesto del hogar a la compra de alimentos y bebidas. Claro. Por consiguiente, lo que vos tenés es un castigo adicional y un castigo más fuerte a esos sectores sociales cuando tenés un aumento de alimentos y bebidas en promedio del 9,8%.
Y me comentaban que ayer el humor en el Ministerio de Economía no era bueno, estaban muy preocupados, justo también Precios Justos vio que hay un 60%, o sea, en lo que respecta a la Secretaría de Comercio, un 60% de incumplimiento en los supermercados, y lo que decían es que quizás ¿cómo se diría? Fueron demasiado esperanzados en el ordenamiento político, en tener toda la botonera y en y en generar este impacto que iba a bajar la inercia, una inercia que no se terminó de bajar, ¿no?
Pero perdón, ¿no? Ahí, ¿qué tal, Alfredo? Ahí hay una cosa, una cosa muy, para mí, ¿no?, que tiene que ver con algo de lo que le estamos hablando. Una guerra. Bueno, olvídate porque te dicen, bueno, la guerra ya pasó hace 6 meses. Bueno, dale, está bien, nos olvidamos de la guerra hace 6 meses. Una gripe aviar. Una ola de calor. Una sequía de las peores de la historia. Y eso ya no es poder político, ya no es la botonera. Es la inclemencia del mundo que te toca vivir. Y ahí es donde, cuando te hablan de un plan consistente y todo lo demás, hay algo que en el mundo de los seguros se llama un acto de Dios, que es algo tan extraño que hay que justificar, te lo pago porque es demasiado extraño. Sí. Bueno, me parece que estamos entrando en ese lugar y que esto en las manos de cualquiera se desmadraría. Me parece a mí, consulto con Zayat, te lo pregunto a vos, Gisela, también.
No, está claro lo que vos mencionaste y ese es el contexto local e internacional que te explica este 6,6% o el 6% de enero o lo que algunos ya están especulando que apunta el 7% en marzo. Tenés un contexto, digamos, o mejor dicho, eventos inesperados, coyunturales, que te agudizan ya un problema. Esto es lo que quiero decir. Digamos, hay un problema vinculado con el tema de la inflación en Argentina que lleva muchísimos años. Y hay una cuestión que es básica, que es el tema inercial. Cuando uno dice la palabra inercial parece que ya no se entiende nada, pero bueno, vamos a tratar de explicarlo, que es un factor muy importante en el comportamiento de los agentes económicos, o sea, empresarios, comerciantes, fabricantes, productores, e incluso después también los que negocian o renegocian contratos. Por ejemplo, el tema de alquileres. La inercia es cuánto vos pensás que la inflación va a ser para adelante y por consiguiente vos definís un aumento por las dudas o como una suerte de cobertura. Entonces, uno puede decir el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, cualquiera de esos números, ese numerito base es la inercia y eso te aplica como un piso. ¿Qué quiero decir? Si vos tuviste un aumento del 6,6%, vos agarrás y decís, bueno, para este marzo y para lo que queda, todo lo que cualquier cuestión vinculada con el comercio, con la producción, decís, bueno, lo ajusto por lo menos ese 6,6%, y si además claro, me están diciendo que puede ser el 7%, lo ajustás. Entonces, esa inercia, ¿cómo la frenás? ¿Cómo la frenas? La estrategia del equipo económico fue el tema de precios justos ampliados no solamente a alimentos y bebidas, sino a otros sectores.
¿Y no le funcionó?
Es que actúa como piso. Los factores para desacelerar la inercia fue primero esos 4%, después ahora es el 3,2%. Entonces, pero eso te está actuando como piso, porque por encima de ese piso, cuando en realidad, para entre paréntesis, el equipo económico aspiraba a que eso sea el techo de aumentos, pero lo que sucede es que por encima de ese piso te vienen los aumentos de tarifas, el tipo de cambio sigue ajustándose por arriba de ese piso, está en el oficial, ¿no? El 5,5%, te sigue teniendo tasas de interés positivas, o sea, por encima de la inflación. Y entonces te hace que vos podés, digamos, poner ese piso, pero que en realidad después empieza a ver esos factores que te aumentan, a lo que se le suma factores inesperados. Entonces, si vos agarrás esos tres componentes, te lleva a este 6,6%. Lo estoy tratando de esquematizar para tratar de comprender.
Ahora, esto que es tan dramático, ¿no? Porque es realmente dramático lo que está pasando y es realmente dramático también ver cómo la política y el ordenamiento político tampoco funciona frente al mercado y frente a lo que va pasando, ¿no? Y en el medio está...
Es que eso es contrafáctico, Gise.
A ver.
Porque digamos, el ordenamiento político en realidad te sirvió para frenar el caos.
Sí.
Digamos, cuando la tasa de inflación en julio era del 7%, había todo, la economía, lo político, todo estaba lanzado a que no era el 7% en el mes siguiente y en los siguientes. Era, pensaban el 8, el 9, el 10, el 11,
Massa, o en el camino todo. De la hiperinflación. Ah, ya, sí, ya está.
Bueno, a ordenar un poco la macro. De todos, digamos, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, Sergio Massa, donde dijeron, bueno, estamos al borde del abismo, bueno, frenemos, claro. Frenemos. Y ahí es donde dice, bueno, Sergio Massa va como ministro de Economía. Eso, ese ordenamiento político de los principales referentes dentro del Frente Todo lo frenó caer en el abismo. Eso no significó, y está demostrado, que no caer en el abismo significa que te alejaste mucho de ese abismo. Simplemente te quedaste ahí.
Bueno, y ahí viene la pregunta.
Retrocediste un par de pasitos.
Y, sí. Ahí viene la pregunta que marcó también la vicepresidenta el viernes, que de alguna manera esbozó también la cámpora con el comunicado y que termina diciendo Emanuel Álvarez Agis, y es... Si seguimos así con este nivel de inflación, pero hay que generar un déficit fiscal que se está haciendo, porque la verdad que lo que está haciendo Massa es todo lo que se debería hacer según las recetas, ¿no?, para intentar ordenar la macro. Pero se esbozó incluso hasta, bueno, ¿hay que seguir con el acuerdo con el fondo de esta manera? Te quería preguntar cuál es tu visión y qué buscó quizás Álvarez Agis al decir eso.
Lo que Álvarez Agis dice en el informe que elabora su consultora P4Q es que cambiaron las circunstancias. Él era un ferviente impulsor de que había que firmar el acuerdo, incluso cómo se firmó el acuerdo, las condiciones que se firmaba el acuerdo, dando como elogio que se consiguió metas flexibles con el Fondo Monetario Internacional cuando fue el acuerdo de Martín Guzmán. Lo que dice es que las circunstancias cambiaron, un poco lo que mencionaba Horacio, que tenés sequía, el impacto de la guerra, la suba de la tasa de interés internacional, por consiguiente también la suba de la tasa de interés que el Fondo Monetario te cobra por el crédito, la inestabilidad financiera. Bueno, las circunstancias cambiaron. Para el Fondo Monetario Internacional, lo único que admite es flexibilizar una meta, que es la meta de la reserva, y todo el resto.
No, pero al mismo tiempo te dice, bueno, okay, no hagas tanta reserva. Ahora, como no vas a hacer tanta reserva, conseguilo por otro lado. Apresuremos aquello otro que vos tenías que hacer más paulatinamente. O sea, no me das nada.
Te hago... Flaquita de subsidio, claro. Exacto.
Bueno, ahí estuvimos preguntando a la Secretaría y lo que van a quitar es todo el subsidio a los sectores N1. De mayor poder adquisitivo y el gas,
claro.
el gas ya está llegando con aumento.
Pero ahí hay un problema, dice que es cierto. ¿Cómo definís los de alto poder adquisitivo? Quienes no se inscribieron en el pedido para la mantener, sí, los subsidios,
sí,
¿no?
Sí.
Porque bueno, y lo que sucede es que hay grupos sociales, medios bajos que no sean inscripto, y por eso empezó ahora la campaña de nuevo para que se inscriban en el registro. Entonces, porque tenés entre el 30 al 35% de la población que no se inscribió. Entonces vos decís, ¿qué? ¿Vos estás diciendo que el 30 al 35% de la población es de altos ingresos? No. Entonces, ahí es donde, si querés, se corre contrarreloj para que después no aparezcan boletas o grupos sociales paguen tarifas plenas cuando están los subsidios vigentes para esos sectores. Entonces este es uno de los puntos conflictivos ahora, vinculados con la quita de subsidios.
Ahora, esto se puede, cuando vos vas viendo que se instala un gradualismo, cuando vos vas viendo después que no se genera una devaluación a pesar de la brecha y todo para cuidar al pueblo y a cuidar a las clases bajas y las clases medias, cuando vos ves que también igual esto no termina de estar funcionando por las circunstancias, ahí surge, y eso es lo que me preocupa, esta idea de dolarización o ajuste más grande para poner todo en regla. Y de eso también se está hablando y te quería preguntar tu visión.
Bueno, es lo que vos mencionás, digamos, cuando los sectores de derecha pueden aplicar esas medidas draconianas y que son en contra de los intereses de los sectores populares, como puede ser la dolarización o un ajuste muy fuerte, cuando te encontrás con una situación económica de muchísima inestabilidad. Es la famosa doctrina de shock de Noemí Campbell, pero llevada a la Argentina. Entonces, llevada a la Argentina, que en su momento la aplicó Cavallo para generar las condiciones e imponer la convertibilidad. Entonces, hoy sería generar las condiciones para poder generar la dolarización o un muy fuerte ajuste. Es un poco lo que hace Juntos por el Cambio cuando trata de petardear la estrategia de aliviar los vencimientos de deuda en pesos. Entonces, ahí todo, digamos, es compleja la situación, y por eso es tan importante uno de los puntos que remarcaron en varias oportunidades, el tema de el ordenamiento político. Necesitas ordenamiento político, fortaleza política, para tratar de transitar lo que son estos últimos meses de este mandato de Alberto Fernández, que es bastante complejo en el frente económico y financiero, pero también para incorporar y cerrar el concepto vinculado con el tema de qué hacer con el Fondo Monetario Internacional. Álvarez Agis plantea decir, bueno, en estas condiciones, bueno, es mejor incumplir, porque lo otro te va a llevar a una situación de recesión y mucho ajuste. El tema es, me parece que ahí lo que falta en el análisis de Álvarez Agis, bueno, a ver, ¿cuál es la estrategia para tratar de, si querés, estrategia defensiva para enfrentar una situación de incumplimiento del Fondo Monetario Internacional?
Claro, porque hay entradas en default, ¿no? O sea, claro.
Claro, entonces vos agarrás, entonces no vas
claro,
a tener
vos decís, los bueno, no, no incumplo, pero, incumplo, pero ¿de qué manera soy creativo para generar
vuelve
otra cosa?
Ahí hay dos cosas. En principio,
de los países.
Sí, ser el mejor cliente del FMI no sirvió para nada, ¿no? Digo, tener mayor préstamo te juega bastante en contra y no te trata como cliente privilegiado. Si, por ejemplo, quienes vienen atrás nuestro con el Fondo Monetario Internacional en términos de préstamo, también entraran en default. Digo, como una suerte de rebeldía fiscal.
O sea, hablamos de Turquía, de Grecia, de algunos países de África, de nosotros, de ponernos de acuerdo.
Es como un lío, ¿no?
Se ríe, Alfredo.
No.
¿No está buena nuestra idea? ¿No vamos al Ministerio de Economía?
Es idealista, digamos, obviamente que eso generaría. Lo que hay que entender es que ¿quién es el Fondo Monetario Internacional?
Estados Unidos. Digamos,
para Estados Unidos, el Fondo que tiene un quilombo con sus propios bancos.
¡Por favor!
Y bueno, no están como para sumar una más.
El Fondo Monetario Internacional es el brazo financiero de la estrategia geopolítica de Estados Unidos, ¿no? Entonces no es simplemente un banco que vos decís, bueno, nos juntamos todos los deudores. Esto implica, digamos, que vos te estás enfrentando o entrando en una situación de muchísima tensión, ¿con quién? No con Cristina Georgieva, que en última instancia, si Argentina entra en incumplimiento, la desplazan y ponen a otro, digamos. El Fondo Monetario Internacional es una tecnoburocracia, ¿no? Burocracia, tecnócratas que están juntos ahí y que responden a definiciones políticas de las potencias occidentales. Y dentro de esas potencias occidentales es Estados Unidos quien domina, quien es el dueño, quien es el jefe de la banda, no, del grupo. Entonces eso, después Estados Unidos, claro, cuando tiene problemas internos, ve los problemas internos, pero a nivel externo no le condiciona sus políticas y su geopolítica.
Escúchame, Horacio, me parece que nos dedicamos a otra cosa, ¿no? Porque no tuvo asidero.
No niego ni afirmo nada.
Él tampoco.
De ilusiones se vive.
Vamos a hablar con Turquía y con Grecia, por favor, y con algunos países de África. Gracias, Alfredo, por traernos un poquito de claridad en este día de mucha preocupación, y vamos a ver cómo sigue, de a poquito, cómo empezamos.
Dale,
la verdad que
bárbaro.
Es preocupante. Beso grande.
Un beso grande para todas y todos.
10:30, Alfredo Zayat pasó por Ahí Vamos y llega el informativo de Radio Nacional.